Pues vamos a ir con las prácticas y con los campos energéticos. La primera práctica interesante es con un periódico o revista. Cuando definí la práctica con un periódico o revista, lo hice por algo muy sencillo. Es porque no tiene apenas información importante. No hay tantas cosas relevantes. Entonces, lo que vamos a recibir suelen ser imágenes muy sencillas y muy rápidas, y a veces tienen que ver con la publicidad. Lo interesante es que sepamos los colores que más brillan, si vemos alguna imagen o algún artículo en concreto. La siguiente práctica es con el dinero. Entonces, cerramos los ojos, ponemos el dinero en las manos y sentimos qué información nos entrega ese dinero. Nos puede decir el dinero dónde ha estado, no deja de ser un objeto. ¿En qué manos ha estado? ¿Qué memoria tiene? ¿Cómo te lo han dado? ¿Qué emoción tenía la persona que ha tenido ese dinero? A veces agarras un billete y parece que es muy, muy grande, y otras veces agarras uno y parece que no tiene nada, no vale nada. Lo interesante es llegar a una sensación donde el dinero solamente sea papel. Y ya está, porque solo es papel. Pero para poder sanar nuestra abundancia, de antemano viene bien que la sensación que tengamos con el dinero sea la misma que tenemos cuando tenemos oro en las manos o un cuarzo brillante. Que le demos un valor y que deje de ser basura en las manos. ¿Por qué esta diferencia? Si te rindes al espíritu, a la luz, a Dios, el dinero solo es un papel, no es nada más. Solo es una energía más, una cosa más en el mundo. Pero para poder superar el dolor de la miseria y de la pobreza que tanta gente carga, hay que verlo como abundancia. La idea de que el terapeuta o el sanador vive mal es errónea. Las personas más abundantes son los sanadores y los terapeutas. Son abundantes de otra manera, porque la energía es ilimitada, infinita, el universo no nos cobra por recogerla. Entonces el sanador sabe que la felicidad es ilimitada y que todo es posible. Sabe que existen los milagros. Sabe que el universo es generoso, compasivo, perfecto. Y al mirar la vida, ve la vida, no ve la enfermedad ni el dolor. Entonces un sanador siempre es una persona abundante. Que eso no significa que tenga más dinero. Significa que tiene. Y sabe que puede tener lo que quiera. La idea del sanador pobre viene de la Iglesia, de los siervos de Dios. Los siervos de la Iglesia. Pero ha sido una estrategia para tener al pueblo totalmente engañado en la miseria. En ningún lugar aparece de la Biblia ni de ninguna enseñanza sagrada parece que uno tenga que ser pobre. No tienes que ser pobre. Entonces ese concepto hay que cambiarlo y hay que sentir que lo que tienes en las manos es valioso, no basura, no te hace más pequeño, no te hace mala persona. Y cuando ya has recuperado un equilibrio con respecto al dinero, empiezas a trabajarlo de otra manera, compartiendo y dando. El dinero en el banco es pobreza. es deuda. El dinero para las hipotecas, para las grandes empresas, es deuda. El dinero en la calle, en los comercios, es oro. Genera abundancia. Cuanto más gastas, más puedes recibir. Es importante comprender esto. Cuanto más gastas, más recibes. Cuanto más das, más te llega. Y esto no es una teoría energética, espiritual, es algo matemática real. Dinero en el banco chupado es absorbido por alguna deuda. Dinero en la calle es economía en movimiento. Hoy lo gastas tú, mañana otro, pasado otro. Es dinero en movimiento. Si todo el dinero lo gastas en un solo lugar, hay tacañería. Es como esa persona que solo da abrazos a una persona y no quiere a nadie más. Es tacaña con sus abrazos. Si el dinero siempre lo gastas en una misma cosa, es tacañería. El otro día mencionábamos que las cosas guardadas se echan a perder, las propiedades guardadas se echan a perder, los dones guardados se echan a perder, el dinero guardado también. El dinero es la energía que más fácil nos recuerda que tiene que estar en movimiento. Tú ganas y gastas, todo el mundo gana y gasta. Tú ganas y no gastas, el mundo igual. Confundir el dinero con un dios es un error. No es una divinidad a la que haya que rezar, ni la que nos falte. Hace poco hice un juego con un grupo y salió muy mal. Me hizo mucha gracia. Y sabía que iba a salir mal. Les hice la prueba de todos concentrarse en un número de la lotería para que vieran cómo podía salir. Pero ¿qué ocurre? Que ninguno pensó en el número de la lotería, solo pensaban en lo que iban a ganar. Entonces, claro, salió mal. Cuando pensamos en lo que vamos a ganar, nuestra mente cambia completamente. Y se transforma. Vamos a un segundo, voy a parar un momento y ahora seguimos. Una vez que hemos sentido el dinero, vamos a intentar sentir una tarjeta bancaria. Otra vez pone que se ha perdido la conexión de red, espero que no. La tarjeta bancaria sí que es básicamente deuda. Rara vez tiene una energía de abundancia o de dinero. Y detrás de la tarjeta bancaria te puedes encontrar sensaciones relacionadas con una hipoteca, con un matrimonio, con las deudas. O una venda en los ojos. El siguiente análisis que os recomiendo hacer y que tenía puesto es la de un jabón o un perfume. Suelen ser bastante químicos, tóxicos. Cuando ponemos entre las manos esa energía y la analizamos, sentimos cómo intenta comerse otras cosas, quemarlas. Suele ser el alcohol, pero también todos los químicos que suelen llevar. Los jabones y los perfumes, que no son naturales, matan el olfato. Matan la piel. Entonces vais a sentir eso, vais a sentir no el olor agradable, sino el efecto que realmente hagan. Luego un medicamento. Os recomiendo analizar los medicamentos fuera de la caja, no dentro de la caja. Y la energía que genera el medicamento. Después de haber trabajado bastante la percepción sutil, he descubierto que el medicamento genera una sensación muy similar al de las drogas. Y a veces no sabría diferenciar si la persona tomó un medicamento o tomó drogas. Lo puedes notar como un polvito blanco o como pastillas. Pero hay que aprender a diferenciarlo como sanador energético, porque muchas veces las personas se enferman por sus medicamentos o toman medicamentos no compatibles. Y tienes que saber testar si ese medicamento viene bien a la persona o no. El análisis de aguas me parece obligatorio para todo sanador y aprender a generar agua diamantina o energetizada. El agua es el alimento más fácil de programar y más fácil de hacer sanación. Absorbe la energía súper bien. Y si hacéis este trabajo con otras personas, enseguida sabréis diferenciar qué agua ha dado energía a la otra persona y cuál no. Tienen una gran memoria. La carne o el pescado, al analizarlo con energía, es fácil que sintamos la memoria de los últimos minutos de vida del animal y sintamos la muerte. El alimento bendecido, analizarlo y sentirlo. Los cuarzos también es algo que creo que es importante analizar. El cuarzo tiene una energía muy antigua. Ya no solamente el poder o la fuerza, que es fácil conectar con ellos y sentir incluso cómo se expande esa energía. Algunos cuarzos tienen más aura que las personas, que algunas personas. Pero también el cuarzo tiene esa memoria. Entonces, cuando lo sientes, sientes como si tocases algo que tiene miles de años. Y toda la historia que lleva encima. Los teléfonos móviles me encanta sentirlos y analizarlos de cada persona. Cada vez que tengo una persona cerca, observo su móvil y medito en él. Y tiene lo que la persona siente, si lo utiliza mucho o si no. Si tiene mucha radiación o tiene poca. El del libro, que ya os lo puse, y sobre otras personas. Y aquí en las prácticas de visión de otras personas, esa parte de vuestro cuadernito, os aconsejo que la hagáis con mucha calma y muchas veces. Lo más fácil de analizar es el intestino grueso. Se percibe con mucha. Se percibe lo mejor. Pones las manos y enseguida notas si tiene gases, si tiene parásitos, si tiene ronchones, pólipos, heriditas. Se nota enseguida. Parece que está por fuera incluso. Pones las manos encima de una barriga y parece que el intestino grueso está por fuera. Puedes hasta olerlo. El estómago es lo siguiente más fácil de notar. El estómago, mirar bien un plano de dónde está, porque la mayor parte de la gente lo sitúa mal. Nuestros conocimientos de anatomía se han quedado en la EGB. Y es muy raro, por ejemplo, cuando tocas el estómago de una persona que lo han operado y lo han quitado o lo han achicado, pero tú sigues sintiendo un estómago gigante. Ya os conté que no tiene nada que ver la energía, o sea, el estómago energético con el estómago físico. No tiene nada que ver el bolígrafo energético y el bolígrafo físico. Entonces, cuando tú pones y sientes el órgano, vas a sentir el órgano físico o el energético. Y si funciona o no. Siguiente, súper fácil de notar, sobre todo en niños, es el timo. Es como si te encontraras ahí una puerta al alma. El timo deteriorado generará una persona enferma en el futuro que no se puede defender. En algunas tribus de África, en algunos pueblos de África, creían que las vacunas quitaban la visión a los niños. En parte tiene que ver con el timo y con la glándula pineal, porque la secan. Pero también por el timo, porque el niño hasta los 8 años se está formando todas las defensas de su cuerpo. Y es como si fuera un órgano que se está formando. Imaginar que tenemos un órgano que es el órgano de las defensas, que no es así, no es solo el timo. Todas las defensas del organismo se están creando. Y lo atacas. Pues entonces ese sistema no trabajará bien en el futuro. Se oxida, no hace bien el trabajo. Bueno, pues la visión, la sensibilidad, la percepción está totalmente relacionado con los órganos donde se desarrolla el crecimiento, el sueño, la noche, como la pineal y las defensas. Bazo, timo. Es súper fácil sentir los huesos, músculos. Es muy fácil sentir si la persona tiene metales pesados, se le pone la mano en la nuca. Y si lo notas inflado, agarrotado y te llega el olor, el aroma a metal, sabes que tiene metales. Y todo su cuerpo y tus manos se ponen tensas. Otra cosa para sentir el aura. El cuerpo energético, que mañana iremos capa por capa. Y vas pasando las manos por encima de la persona y sintiendo todo su cuerpo energético en general. Y si puedes dibujarlo mejor. Y cada uno de los chakras. En cada uno de los chakras nos podemos encontrar a lo mejor densidad. O rotura. Y luego, pues si tiene enfermedad, vamos a intentar descubrir qué sentimos. Con estas prácticas para ver sobre el cuerpo bastaría. Es muy bueno sentir en los pies, ponerte en sus pies y sentir todo el cuerpo completo. No hace falta tocar a la persona para ver esto o sentir esto. Siguiente práctica que os recomiendo son de otros planos. Si veis portales de luz, qué seres veis, en qué lugar se colocan esos seres. Y si os lo ponéis ahí en el cuaderno como ejercicio y los dibujáis, sería fantástico. Si hay portales negros, entidades. Entonces, cuando estamos haciendo sanación, sin que llamemos van a venir ángeles y seres. Cada persona es un portal de información que conecta con un montón de gente y de cosas y no lo sabe. Si la persona está muy dormida en su vida y es muy inconsciente, es muy seguro que casi toda su vida la hayan programado el comité kármico. Quiere decir que esa persona no eligió nada de lo que está viviendo, sino que su propio destino o karma la condujo hasta donde está. Y ese comité kármico se te va a presentar, porque no van a permitir que alteres su destino o que alteres lo que esa persona tenga que vivir. También se van a presentar los guías, los antepasados, los seres que son de esa familia. Porque la misma sanación puede perjudicarlos o beneficiarlos. Se va a presentar el ángel de la guarda o el ángel que acompaña a esa persona, a su alma. Y se van a presentar tus ángeles de tu sanación, los ángeles que te guían en tu trabajo. Que no son los mismos que los familiares. Los ángeles de la sanación, si no los has ganado por méritos propios o por tu propio camino de vida, los heredas de la tradición en la que estés. Ahora yo os inicio, pues trabajaréis con mis ángeles. A no ser que tengáis los vuestros propios. Mucha gente se ha iniciado con escuelas egipcias y masónicas sin saberlo y trabajan con seres egipcios. Me resulta muy curioso ver en México gente trabajando con seres egipcios cuando ellos tienen los mayas. Es muy raro porque en su tradición hay seres bellísimos, pero aparecen los egipcios. Los egipcios tienen muy mal genio, son muy matemáticos y serios. Son más fríos. Y los mexicanos son más cálidos, amorosos. Son más bondadosos. Pero trabajan con los dioses egipcios muchos. Porque las tradiciones egipcias han ahondado bastante en cursos y en formaciones en todo México. Las tradiciones europeas son antiquísimas, esotéricas, templarias. Las personas normalmente no las conocen, no saben lo que significan. No tenemos idea del mensaje que hay detrás. Este mundo, según las historias o mitos antiguos, es una gran historia de familia, de una familia, donde unos se creen más importantes que otros, como en todas las familias, y donde hay un hermano que se considera el heredero perfecto. Un hermano que cree que él se merece el cielo. y su orgullo le derrumba. Y el orgullo de creerse superior a los demás le hace caer. Y todos los demás hijos de esa historia, pues cargamos con esa energía. Una energía de orgullo que tenemos que superar, en la que nos podemos creer mejores que otros. Una de las historias más católicas que hay es la del Señor de los Anillos. Tolkien era alguien que sabía mucho de mitología y de divinidades y era muy cristiano. Y Frodo representa al Cristo que carga con el pecado original y tiene que sacrificarlo. Y muestra la resurrección, San Juan, todos los símbolos de esa historia del Señor de los Anillos nos hablan del catolicismo. Es algo muy interesante, hasta aparece Luzbel, cómo se cae y comienza el mundo a través de la caída del ángel caído. Es impresionante las enseñanzas antiguas que hay ahí. Entonces hay una idea de que sanar es regresar a esa divinidad o a esa pureza o a esa perfección. Pero a lo mejor sanar es enfrentarte a ella. Tú tienes los golpes en tu vida y los conflictos de tu vida por las batallas que no has sabido superar. O las has superado mal. Entonces sanar no siempre implica curar. A veces es superar esa batalla. Y cada uno tiene su batalla. Todas las batallas son la misma. La separación. Y la separación que te lleva a caer en el orgullo. Para ser sanador tienes que ser muy generoso, no solo energéticamente, sino con tu dolor y tus problemas. Y el abrir tu corazón al cielo, a los ángeles, al universo, es importantísimo. Desarrollar esa humildad donde permites que el cielo te ayude y te rindes. Y comprendes que tú no puedes con todo. Que tú no vas a sanar el mundo ni lo vas a cambiar. El mundo es lo que es. Tú solo estás aquí de paso. Y vas a dar todo lo bueno que puedas. Porque si tienes algo bueno que dar, ¿para qué lo guardas para ti? Mañana entraremos en cada uno de los campos y los seres que se nos presentan en la sanación. Pero hoy quería hablar de esos tipos de sanación y técnicas para desarrollar esa sensibilidad en la sanación. Dejo este ratito que nos queda para que me hagáis preguntas sobre todo lo que hemos hablado. Y si necesitáis que ya iniciemos algo de mañana, también me preguntáis. Voy para la grabación y comienzo otra sobre las preguntas.